A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa, y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como de costumbre, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días a Puerto Rico. También les recordamos que si no nos escucha en vivo, pues tiene una segunda oportunidad. Puede escuchar el podcast, que se titula igual que el programa, A Plena Vista. Lo busca en su plataforma favorita. Igualmente, también puede visitar nuestro blog, aplenavista.com, y ahí tenemos todos los episodios. Por ejemplo, se perdió qué era lo que tenía que decir Ricardo Rosselló sobre la asamblea de delegados del sábado y la asamblea de delegados del PNP el domingo. Pues escuche el episodio de ayer, que estuvo bien interesante. Interesante, perdón. Que dije interesante, ah. Eran dos cosas, parece.
Sí, no, pero... estuvieron, bueno, tratando de empastelar ahí. Bueno, sí. El pensamiento del día, y este está bien simpático hoy, dice así: últimamente vemos que los delitos graves y contributivos se están cometiendo en muchas nogalidades. ¿Y por qué? Obviamente todo el mundo sabe por qué traigo ese pensamiento.
Vamos a repetirlo. ¿Lo van a saber?
Sí. Últimamente vemos que los delitos graves y contributivos se están cometiendo en muchas nogalidades. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción de este tema, que me parece que tiene muchos ángulos importantes que tenemos que discutir. Y luego paso con Contreras también para que dé su golpe. Ok. Ayer el Departamento de Justicia refirió al panel del fiscal especial independiente, el PFEI. Sí, porque ya no es el FEI, ahora es el PFEI. Un referido... contra Mariana Nogales.
Pero ella no había salido bien de todo en la Cámara, ¿sabes?
No, en la Cámara, en la cámara le dieron un kit. En la Cámara le dieron un kit que incluía una toalla y una multa. Creo que eran 2,000 pesitos. No sé si finalmente se la bajaron. Porque, pues, si eres representante... Exacto. Si eres representante y eres del Movimiento Victoria Ciudadana... pues no tienes problema, puedes violar la ley y te dan un no vuelvas a hacerlo, y te dan la manita.
Perdona, ¿el movimiento qué? Yo creo que ahora el MVC es el Movimiento Violadores Contributivos.
Se buena. sorry, no se supone que yo diga así. Perdóname, yo soy imparcial. Ah, ¿en serio? Sí. Movimiento Violadores Contributivos. Eso está buena. La realidad es la siguiente. Mariana Nogales, según el referido de justicia, tiene un sinnúmero de potenciales delitos. Uno de ellos, que aparentemente, según estuve indagando, se cataloga como un delito con una modalidad grave que conlleva 10 años fijos de cárcel, no es poca cosa, que es este que tiene que ver con la ocupación de las habitaciones por el departamento o la compañía de turismo, y que tienes que pagarle un canon, ¿no? Que eso son contribuciones.
Que son los Airbnb, ¿verdad? Exacto. Y la de renta a corto plazo, que eso ahora se trata como si fuera un hotel, y los hoteles, pues, ¿verdad? Usted cuando se fija los cargos de los hoteles en Puerto Rico, pues hay una parte que es un impuesto que se le paga a la compañía de turismo. Pues los Airbnb se supone que también estén pagando.
Pues, aparentemente, si me escuchan, me estoy dando un buchecito de café, porque ustedes sabrán que hay que prepararse, hay que practicar para cuando venga la cuestión de tener que almacenar alimentos locales. Bueno, y Mariana Nogales, además de aparente y alegadamente, como dice ese personaje de la muñeca, no pagó contribuciones, aparente y alegadamente mintió en su informe de ética, aunque ella dice ahora que fue un
error, ¿no?
Porque
una omisión,
sí, porque se le quedó. Y hoy anda por ahí diciendo que, caramba, ella nunca tuvo intención de ocultar información. Bueno, pero ¿y de cuándo acá deja de ser un delito porque no fue intencional? O sea, vamos, pero bueno. Y en adición a eso, se le acusa de perjurio. No son pocas cosas, son cosas bien graves. Parecería una tontería porque uno está acostumbrado a que cuando hablan de corrupción, hablan de que alguien se llevó millones o desvió fondos. Vamos, tampoco sabemos cuánto dejó de reportar Mariana Nogales, porque la propiedad tampoco es en una barriada, ¿verdad? Pobre. Estamos hablando de Palmar del Mar en Humacao.
Y Juanjo, hablan de una propiedad que estaba a nombre de ella, pero se hablaba que entre ella y la mamá y la corporación que tenían ellas juntas tenían sobre 20 propiedades. ¿Sería solamente la propiedad que estaba a nombre de ella la que no estaba reportando, verdad, los ingresos a la compañía de turismo para pagar el impuesto? ¿O es que esa era la práctica de ese combo? ¿Sabes? El de yo lo alquilo por Airbnb. Nadie se entera. Eso el gobierno, ¿verdad? No va a saber que yo lo alquile. No está pendiente. Eso es para la compañía de turismo. ¿Sabes? Que ellos se dicen, total, ellos no son los que me están promoviendo a mí. Esto yo estoy haciendo la promoción. Así que ¿para qué yo le tengo que pagar a la compañía de turismo? Es más, no los estoy ayudando porque estoy dando unos apartamentos en Palmas del Mar para que venga la gente y gaste aquí. Así que ellos me debían pagar a mí. Porque ¿sabes? Que no, así es que se ponen en la mente de ellos.
Si bien es cierto que, ¿verdad?, todos sabemos la famosa frase de que el desconocimiento de la ley no te exime de tener que cumplirla.
Pero espérate, ella es abogada.
Por eso, a eso iba.
Sí, sí.
Que en el caso de ella es peor aún porque ella es abogada. Se supone, uno presupone que conocen el derecho y conocen las leyes aún más que Juan del Pueblo, ¿verdad? Pero aquí hay varios elementos bien importantes.
Y que esas contribuciones no es algo que existe desde antes de ella nacer. O sea, porque eso fue hace varios cuatrenios que llegó lo de
pagar. Sí, que ella debería estar al día con el asunto.
Estar al día.
Claro, claro. Pero vamos entonces a lo siguiente. Primero, hay varios elementos. Está el elemento político, partidista, / electoral, porque el movimiento Victoria Ciudadana o el movimiento Violación Contributiva resulta que se promovió, como ustedes saben, diciendo que ni rojos ni azules, ¿right? Eso, tú lo escuchaste, Contreras, cada rato. Ni rojos ni azules, porque, es que ¿verdad? Porque todos los demás son malos, ellos no, ellos son puros y castos, ¿verdad? Así que, en eso para empezar.
¿Sabes? Porque también era como que no, aquí no hay estatus, y no, eso no es un asunto, pero todos los que quedan ahí son comunistas.
Exacto. Es pero más, entonces...
¿Sabes? Es el mismo viejo comunismo, MUS.
está inspirado hoy. Bueno,
hoy directo.
La cuestión es que, oye, quisieron hacer ver como que ellos eran algo diferente. Y bueno, lo único diferente que yo veo aquí es que están cometiendo deslices, por llamarlo bonito, están cometiendo actos de aparente corrupción en un porciento mayor, porque son menos personas. O sea, no estamos hablando de delegaciones de 10, de 15, de 20, de 30, delegaciones de 2, de 2. Y la mitad ya están siendo investigados y referidos. Eso es en la Cámara, sí, correcto.
Sí, la mitad de los miembros de ellos de la Cámara.
Y el 25% referido de los miembros de la legislatura de ellos.
Sí.
¿Okay? No es poca cosa, estamos hablando mucho. Segundo, vamos al otro asunto. Ella alega, es que yo tengo que... ¿Sabes qué? Me voy a tomar un momentito, Contreras, porque yo tengo que leer lo que fue el comunicado de Victoria Ciudadana anoche.
Eso te iba a preguntar, si sabíamos cuál era la opinión de su partido. Me imagino que ahí la debe haber condenado, ¿sabes?
No, esto es una joya.
Rasgado las vestiduras.
Esto es una joya.
Porque eso ellos no se lo toleran a nadie, así que menos se lo van a tolerar a uno de ellos. ¿Sabes? Léelo.
Dice así.
Para compartir esa indignación de ellos.
Sí. Expresiones del movimiento Victoria Ciudadana sobre el referido del Departamento de Justicia contra la representante Nogales ante el OPFEI. Ok. Y dice así. La información que hoy se reseña en los medios es sobre los mismos asuntos atendidos previamente en los foros pertinentes. Páralo ahí. La realidad es que no me venga con que es lo mismo, porque el foro político en la Cámara es muy diferente. Y allí, ¿sabes lo que se vio en la Cámara? Fueron unas personas que hicieron unas alegaciones, porque el reglamento de ética de la Cámara y del Senado dice que tú tienes que tener propio y personal conocimiento de cualquier delito, cualquier acto impropio. Así que, pues, lo tiran allí y lo único que pudieron probar fue...
el reglamento, no que violaste la ley, porque cuando hay violaciones de ley, dicen, no, pues que se encargue el Departamento de Justicia.
Pues mira, exacto, ahora pues en este caso, y dijeron, mira, ella omitió una información ahí, pero nada, Así que no es lo mismo. Luego dice, no hay nada nuevo. Se trata de otra ronda de la embestida anterior.
No hay nada nuevo. O sea, que ellos ya sabían que ella era una violadora contributiva. No habían hecho nada. No,
muy bien, bueno,
ya lo sabemos. Ya nosotros lo sabíamos. ¿Y qué tiene de malo? Imagínate, pero es que claro, ¿cómo ellos van a defender darle dinero al Estado si ellos condenan al gobierno, condenan, ¿sabes?, la ley de orden? Pues entonces, para ellos, pues eso no es inapropiado.
Entonces, dice, la compañera Mariana Nogales no ha cometido delito alguno. O sea, porque lo interesante es que los victoriosos del movimiento whatever, porque a veces me complica a veces la cosa, los pájaros negros, como le llaman los muchachos, tienen este ideal donde ellos mismos se juzgan, donde ellos mismos se exoneran, y ellos mismos se aplauden, ¿verdad? Y entonces se les ha ocurrido que ellos, o sea, lo que a justicia le ha tomado meses y luego tomará varios meses más en el FEI o en el FEI, a ellos les tomó ¿cuánto? Como media hora. Ponle medio día para ser generoso.
No, pero Juanjo, acuérdate que ya ellos lo sabían. Es que eso es viejo, ya ellos lo habían discutido antes, o no fue.
Pero fíjate que es lo interesante de esto, es que aún los corruptos más extraordinarios que han pasado por nuestra historia, los que se han robado hasta los clavos de la cruz, como dicen, aún esos, cuando los atrapan, pues algunos dicen, no, el tiempo dirá, no, Dios sabe que meten a Dios en esto. Pero muchos otros, pues, por lo menos dicen, no, yo voy a dejar que el proceso corra. Y al final de este proceso, ustedes verán, pero no. Aquí ya ellos dijeron, o sea, los que se supone que velen por esa pulcritud que tanto han predicado, ya decidieron que no, que ella no cometió delito.
Pero como son pulcros, me imagino que al final sí dicen, pero mira, para mantener la transparencia, pues sí, le estamos pidiendo que renuncie al puesto.
La próxima oración es una joya.
Ahí es que la van a pedir y ella va a renunciar por el bien
de... Y no perdamos de perspectiva que ella es abogada, que una de las senadoras de ese movimiento fue presidenta del Colegio de Abogados, y que el presidente, o aunque le llamen ahora coordinador general o whatever de ese partido, también es abogado. Y aún así, escuchen esta oración porque es que es una joya. Es por esta razón que denunciamos el uso indebido de las agencias, instrumentos y recursos del Estado y de los procesos legales y administrativos para perseguir políticamente e intentar dañar la imagen pública de la representante Nogales y el Movimiento Victoria Ciudadana. Mire, mi hermano. O sea, para empezar, el Departamento de Justicia investiga y te acusa. Sí. Y a ti te asiste la presunción de inocencia. Si cada vez que acusan a alguien y resultase en que no fue convicto, probó su inocencia o se cayó por un tecnicismo, whatever, vamos a decir que fue uso indebido de las agencias, instrumentos de recursos del Estado para perseguir, bendito, esto no funciona así. O sea, ¿qué tiene que hacer justicia? Investigar. ¿Y qué tiene que hacer si encuentra? Ellos mismos admitieron ayer que esto, con una cintila de evidencia, como llaman, era suficiente para referirla. Pues ya, se cumplió con el proceso. Esto, empezar con el yoripari este de que me están persiguiendo, bendito, porque a todos los demás no, son corruptos y punto. Y le piden la renuncia, pero a la soltar.
Y eso es fácil de probar, porque o pagaste las contribuciones o no las pagaste.
Sí. ¿Sabes? Eso. Entonces, luego dicen que no les sorprende la determinación de justicia, porque esto fue luego de que la representante Nogales realizara una contundente denuncia sobre construcciones ilegales que involucran directamente a varios jefes de agencia.
Sí, sí, es persecución.
Pero la pregunta es, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Sí. ¿O acaso ella sabía que le iban a referir y se le ocurrió entonces hacer esa conferencia?
Sí, porque no pagó los impuestos fue incluso de antes de ella ser representante.
Exacto.
¿Sabes? Las violaciones por los informes que rindió para poder tomar posesión de el puesto de representante, que eso fue antes de las investigaciones de ella de allá de Rincón.
Y fíjate cómo es la doble vara. Aquí a cualquier funcionario popular y PNP, que mayormente son los que esperan, que han estado históricamente en esto, les hacen un referido, automáticamente las minorías empiezan a reclamar que tiene que renunciar. Y hay alguno que otro que va bien fuertecito y otro que se trata de tapar un poquito y dice, no, porque este es momento de dedicarse a su defensa y a su familia, y verá, y no es momento de, ¿verdad? Y otros dicen, no, porque la imagen de la legislatura, independientemente si usted es inocente o no.
Y ahí es que le pidieron la renuncia.
No le pidieron nada, salieron todos como un guabá a reclamar que esto era una persecución.
Juanjo, ¿tú sabes qué pasó en esa reunión entonces? Ajá. Ella llegó allí, o sea, que ella es así como de almas tomadas, dijo, y a mí no me vengan a pedir renuncia, que tú sabes que yo sé tal cosa, y tú sabes que yo sé tal cosa, y tú sabes tal cosa. Y todo el mundo se tuvo que dar calladito porque era mejor tenerla contenta que tenerla molesta.
Es posible.
Sí, sí, porque es que no hay otra explicación. ¿Sabes? ¿Tú no crees que se crecía ahora Victoria Ciudadana? Pues mira, como esto es lo que nosotros hemos promulgado todo el tiempo y esto es lo que esperamos que hagan los demás, pues le estamos pidiendo las renuncias, como ha ocurrido, ¿sabes? En los otros partidos, en el pasado ha habido así peticiones de renuncia cuando hay referido. Pero
mira qué interesante. Tú recordarás que cuando estábamos en el proceso de primaria, salió un issue de Néstor Duprey, sí, que era candidato a representante por acumulación de
él. Y le volaron la cabeza rápido.
Le volaron la cachucha, no sé. No puedo decir que es porque era negro, porque negra es Rivera Lacén y no hubo problema. No. Pero no
sea eso, yo, vamos.
Pero no era de los nenes lindos de ellos. Por lo menos sí, eso no lo era.
Sí, pero, y era unas acusaciones serias también, ¿sabes? Un momento crítico.
Sí, pero déjame decirte una cosa. Eran serias, pero no eran unas acusaciones formales.
Sí.
Porque esto es realmente...
¿Ah? Aquí hay un referido.
Aquí hay un referido, exacto. En el caso de Néstor, no era... Oye, y yo conozco a Néstor. Tenemos ideologías totalmente distintas. Pero de lo que yo conozco, yo... Porque acuérdate que había unas denuncias con relación a su relación de pareja.
Sí.
Y, ¿verdad? En ese asunto nadie sabe lo que hay en la olla más que el que lo menea. Pero de lo que yo conozco por fuera de acá, desde la grada, mira, me parece una persona decente. Vuelvo y te digo, eso no lo estoy eximiendo, ¿verdad? No le estoy lavando la cara porque yo no sé si con su pareja
fuiste,
o su...
Tú nunca fuiste a su casa y nunca lo viste.
No.
Y nunca ni fui lo pareja de su pareja, que by the way fue parte del licho.
Claro. Exacto. Pero contra ahí te tiraste un venenito. Muy bien. Pero sí. La realidad, esa fue una realidad. Y a Néstor, como bien dijiste, le volaron la cabeza. No pensaron.
No.
Ahora, en términos políticos.
Imagínate si no lo hacían en ese momento que estaban en campaña. Pero ahora, como ya tienen el puesto, pues se tiran para atrás. Y total.
Y la realidad es que.
Está sospechoso, mira, de que no
le pida la denuncia. A mí me parece que el movimiento Victoria Ciudadana, viéndolo esto, tomándolo bien en serio, aparte de que estos son acusaciones bien serias, la realidad es que Victoria Ciudadana, aquí es que demuestra que son rookies en la política. Porque tener una persona señalada en múltiples ocasiones con, o sea, acusada ya prácticamente referida al FEI con lo que parece ser una evidencia robusta hasta el momento. O sea, estamos hablando de decenas y decenas de páginas en cada uno de los delitos que se le imputan. Tenerlo ahí lo que hace es fortalecer a la oposición de ellos y debilitarlos. O sea, siempre van a ser el partido que tiene a una corrupta, porque aunque saliera bien al final, que eso no lo sabemos, la oposición de ellos, ¿verdad? El resto de los partidos, siempre lo van a señalar como una corrupta. ¿Y qué pasa? Y
espérate, a ella como una corrupta, pero peor, y a los otros como encubridores.
Cómplices. O
sea, sí, son cómplices, porque si la sacan, pues mira, sí, teníamos una corrupta y la sacamos, pero no, la están protegiendo.
Exacto, los que miraron para el otro lado con la corrupción, porque permítame decirle que corrupción tiene muchas modalidades, muchas formas de ser corrupto. Y bueno, y por lo menos en este caso, aparentemente Mariano Nogales le metió a varias de esas modalidades.
Pero Juanjo, es que ahora, ¿verdad? Si tú llevas años con el apartamento y no estás pagando las contribuciones, no lo podías poner en el informe de ética. Así que claro, ahí hubo premeditación, ¿sabes? Porque si tú ponías eso como una fuente
de ingreso... Es que ella se le olvidó ponerlo y se le olvidó pagar.
Sí, sí.
Oye, tienen...
Sí,
o sea,
sí, porque es que si lo ponía...
Es que ella compró Memory Power y se lo olvidaba tomárselo.
Sí, pero si ponía que tenía esos apartamentos y que los rentaba así como de a corto plazo, cuando le preguntaran, ¿y las contribuciones?
Mira, la realidad es que cuando salió esa denuncia por primera vez, que fue en una emisora colega, un periodista le hizo la pregunta de si ella tenía propiedades allí, qué sé yo. Y de ahí surgió este bochinche. ¿Y sabes qué? ¿Qué hizo el movimiento Victoria Ciudadana? Empezó, la emprendió contra ese periodista, un periodista reconocido, un buen amigo, y le dio como pandereta porque, porque eso era persecución. Lo que pasa es que es un fotuto, lo que pasa es que él una vez fue, estuvo en un partido, la juventud de un partido, y toda esa cuestión. O sea, fíjate cómo ellos atacaron rápido. Ellos, olvídate de si cometió delito. La cuestión es atacar a cualquiera que tenga la osadía de acusarla o señalarle que han hecho algo incorrecto.
Juanjo, y lo dije aquí en este programa una vez, lo repito, esto tiene una cola más larga. Mariana Nogales estaba oponiéndose a unos proyectos en Rincón que crearon prensa, que si tú buscas en Google, tú ves que hay unos hichos en las playas de Rincón. Y aquí hay tres puntos, ¿verdad? En Puerto Rico, a donde vienen los turistas, ¿verdad? El turismo, ¿verdad? Con dinero, ¿sabes? A buscar playas. Palmas del Mar, Dorado y Rincón. Si ella desacredita Rincón, usa la fuerza que le da su poder político, pues quedan dos opciones, Dorado y Palmas del Mar. ¡Ay! ¿Quién se beneficia con eso? Los que tienen propiedades en Dorado y Palmas del Mar. ¿Y quiénes tienen más de 20 propiedades en Palmas del Mar para esas rentas? Mariana y su mamá. Es sencillo.
Interesante.
¿Sabes? Eso es, interesante. Y ese análisis, tú claro. No lo ves, que nadie te lo diga. Pero en Rincón, ella se encargó de que cuando la gente busque, porque, ¿sabes? No es que tú buscas, entras rápido a Airbnb, tú haces el research y tú buscas las playas. ¿Cuál tiene mejores playas? Y busca la playa tal, y playa de Rincón.
¿Dónde puedo ir sin que me griten Yankee Go Home?
Eso. Y sabes que en Rincón hay unas protestas que no quieren a los extranjeros.
Sí, sí.
Y en las playas, y que la playa está lleno de protestantes, porque te lo hacen pensar como que todo Rincón hay protestas en la playa. Pues tú vienes para estar tranquilo. Ah, pues mira, estas comunidades cerradas, ¿verdad? Palmas y Dorado.
O sea que a la lista de faltas se le puede poner calculadora.
Así mismo.
Volvemos, porque, o sea, lo que me estás describiendo ahí, sí, que hace mucho sentido, vamos.
Sí.
Estamos hablando de una estrategia corrupta para tratar de aumentar los ingresos de unos negocios que ella dice que ella no tiene nada que ver, pero que en la corporación
la
ella es
presidenta,
vicepresidenta, secretaria, tesorera, lava los cajos, corta el patio, pero ya no tiene nada que ver.
Pero ella no tiene que ver con la parte de los informes ni nada de eso.
No, ni los chavos, o sea, ella trabaja porque como es de su señora madre, que por cierto, o sea, tiene a su señora madre, yo no la toco por nada, porque sí,
son
figuras aparte, y derechos tiene.
No es un negocio ilegal.
No, eso es importante, no es un negocio
ilegal.
Es un
negocio legal, válido, ¿sabes?
Claro, lo que pasa es que está haciendo algo ilegal con un negocio legal.
Es correcto.
Bueno, y con esa frase tan poética, me voy a la primera pausa, regreso en breve aquí a Plena Vista.
Crema. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Martes 22 de marzo de 2022, estamos aquí en el segundo segmento de la emisión de hoy de A Plena Vista. Y bueno, ya hablamos de las nogalidades que nos trajo la vida en estas últimas horas. Así que ahora quiero tocar un tema que de hecho la red informativa estuvo reseñando también. Y voy a ver una nota que sale precisamente en el periódico El Vocero, y creo que por ahí podemos ir elaborando, Contreras.
Okay.
Dice el titular: urge el consumo de productos del patio. Más abajo dice: como estrategia para reducir el impacto del alza en el precio de los alimentos. Hasta ahí todos sabemos que sí, que hay problemas, ¿verdad? Los alimentos han subido de precio de una manera brutal, ¿verdad? Pero vamos a empezar con los primeros dos párrafitos o tres, que son cortitos, sí, y por ahí vamos elaborando. El presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Cordero, urgió de los consumidores que comiencen a abastecerse de productos nativos para enfrentar el alto costo de los alimentos, tendencia que espera se mantenga como resultado.
Para que yo, perdona, ¿por porque tuviste dos, ajá, o tres párrafos y
sí, no, dale,
hay que
dale,
parar
dale
después de dos o tres palabras.
Ajá.
Abastecerse de los productos nativos.
Sí, sí.
Entiéndase, estoy... que compro.
¿Cuáles
guineo
son los productos nativos?
Por eso, no, o sea, guineos, plátanos, ¿cuánto tiempo yo puedo tenerlo guardado? La leche fresca. ¿Cuánto tiempo yo la puedo tener guardada? Tú me puedes decir compra ahora el lugar, ¿sabes? Compra yuca, sí,
abastecerse
en lugar de comprar papas. Y perfecto, ¿sabes? Compra plátanos en lugar de comprar papas, pero abastecerse. ¿Sabes? Estos son productos perecederos.
Bueno, si tenemos una familia de cuatro, por lo menos palmé, no sé, 5 racimos de plátano.
Yo no sé cuánto dura un racimo de plátano, pero es que eso tampoco es algo que tú puedas guardar.
Es que, o sea, de por sí, ese primer...
vienen los plátanos en lata. Ve como plata, lata.
Plátano, sí, sí, eso puede ser, bueno.
Bueno. Pero después te dicen que no.
Exacto. La cuestión es que, ya fíjate que ya en el primer párrafo, de hecho, sí, la primera línea, ya comienza uno a levantar una banderita
la intención,
roja, ¿no?
La intención es buena. El que le escribió el comunicado es el que yo creo que se lo mató. Pero bueno, sigue.
Y bueno, habrá que ver. Bueno, y luego abre una cita que dice: ya llegó el momento de trabajar en la seguridad alimentaria y jamaquearle el palo al puertorriqueño, que va a tener que cambiar sus hábitos de consumo a los productos de aquí antes que los importados. Y pues vamos con esa también. ¿Cuál es el problema? A mí me encantaría todos los días consumir productos de aquí.
Y yo pero la aquí verdad lo hablé. Es que... Sí, no, pero son... O sea, y lo hemos hablado aquí, yo creo que una ocasión, y yo hablé de una opción que hay muy buena, que mi esposa la usa. La de Puerto Rico Produce, ¿verdad? Tú buscas, yo creo que Produce. Es PR o Duce, Produce, búscalo en internet y ellos tienen un app en el teléfono donde tú pides productos de muy buena calidad, te los entregan local a la puerta, ¿sabes? Te los traen de distintos campos y lugares de Puerto Rico. O sea, no es que tú le estás comprando solo a un agricultor, ellos tienen como un grupo, una red y te traen productos de excelente calidad. Pero la realidad es que los productos de Puerto Rico son más caros que los del extranjero, ¿sabes? Así que no me vengan con que ahora para, ¿verdad?, para abaratar costos. Son productos de calidad, ¿sabes? Del huerto a la mesa, como uno diría, que no vienen mareados del barco, que uno no sabe cuándo fue que los cultivaron.
Claro. No es el pollo pellejú que llamaban.
Sí, ¿sabes? Son mejores, pero tienen su costo.
Claro, sí, son más costosos. Esa es la realidad. Lo cual siempre ha sido, ¿verdad?, una de las contradicciones de nuestra industria, ¿no?
Y volvemos.
Que lo que se produce aquí termina siendo más caro.
Sí, y sí, sí, que no tiene que viajar. Y invito a la gente a que busque estas alternativas. O sea, si no puedes ir, ahí, ¿verdad?
Sí, o sea, el hecho de que nosotros
que
hagamos...
hacen y, ¿sabes?
Hay el hecho de que hagamos este análisis, estas críticas en ciertos elementos, no quiere decir que no apoyemos el producto local. O sea, se apoya. No. Lo que pasa es que también hay que partir de realidades. Sí. Porque... todo el mundo habla del problema del salario mínimo, que aún subiendo a la 8.50 todavía es un salario de pobre y todo esto. Bueno, pues ese salario, lamento decirles, que no da para dedicarse a consumir únicamente productos de aquí. No puede. O sea, a menos que, ¿verdad?, que coma lo mismo todos los días y que sea, ¿verdad? No sé. Bueno,
o que
pero
tú lo siembres. O sea, porque tú
hay
puedes
una,
tener
hay una parte
y
aquí...
siembras algo, Juanjo, pero... ¿Para cuándo, cuánto el cultivo, para cuánto te puede durar? No, es que vas a estar todo el año comiendo de lo que produces en el patio.
Pues aquí hay una parte donde me parece que a mí me chocó un poco. Dice, para subsistir a lo que se avecina, según expuso, el país tendrá que regresar a los hábitos alimentarios de los abuelos, de los antepasados, que se nutrían con lo que producía el campo. O sea, me está hablando no de comer butifarra, ¿verdad? Ni pasteles así en sí. Se está hablando de comer yautía, ñame, plátano, o sea, lo que no, se produce en la finca.
Yo creo que hacían los pasteles y esto lo hacían con lo que se cultivaba.
Bueno, sí, pero que me refiero que no es algo que vas a comprar ya hecho.
Ah, no.
O sea, me está hablando de que nos limitemos. Bueno, yo me crié con mis abuelos y sí, sé lo que se comía con ellos, pero también sé que pasábamos dificultades. O sea, no es como que todos los días está... O sea, no estoy ni siquiera tan seguro de que localmente se pueda... Si viviéramos...
Extrañando.
No. Pero volvemos, o sea, volver a los hábitos alimentarios de los abuelos. Eso está más difícil que hacer gárgara boca abajo. Pero bueno, va a ser interesante este año el tema de la seguridad alimentaria. ¿Cómo se va a visualizar o sustituir la canasta básica?
Juanjo.
Ajá.
Volvemos a los hábitos alimentarios de los abuelos. Echa para atrás todo lo que ha adelantado los derechos de las mujeres. Porque en esa época, pues, es que la abuela estaba en la casa y sembrando y cultivando y cocinando todo el día. Y parte de los cambios que se hicieron es lo que ha permitido que la mujer pueda alcanzar su lugar de salir y trabajar igual que el hombre y, ¿verdad?, comprar cosas ya listas para cocinar y que se cocine en la casa o se come afuera. O sea, yo creo que hay que entender.
Mira, una de las recomendaciones que da dice, por ejemplo, comprar ñame o yautía en vez de papa o arroz. Bueno, yo soy muy boricua y me gustan mucho las cosas de aquí, adoro la bandera de Puerto Rico y todo esto, pero perdóname, pero si me comparas la papa y el arroz con el ñame y la yautía, ahí mi boricuismo como que muere.
Yo puedo vivir sorry. Sin la papa, pero Juanjo y todos los que me conocen lo saben, yo como arroz todas las veces que puedo. Yo almuerzo con arroz y ceno con arroz y todos los días. Yo no tengo ningún problema con comer arroz todos los días. Vamos, no solo que no tengo problema, me encanta. Ese es mi vicio.
Pues la cuestión de esto, para no aburrir a los que nos están escuchando, la cuestión de esto es lo siguiente. Sí es cierto, han subido mucho los precios de los alimentos, pero tampoco es como que los de aquí se han mantenido bajitos, ¿verdad?
No, porque aquí así rápido, pues es que está subiendo el precio de la gasolina y de la electricidad, así que también los de aquí están subiendo.
Exacto. O sea, entiendo la intención del presidente de la Asociación de Agricultores. O sea, aparte de que ese es su rol en el puesto que ocupa.
Sí, pero yo creo que el comunicado se lo escribió a alguien que no sabe.
Sí, eso no es posible. Eso se lo escribió. Es posible.
Porque sabe comunicación, pero no entiende el asunto. Sí,
la realidad es que, o sea, me está diciendo, primero, la cuestión de abastecerse. O sea, cuando uno habla de abastecerse, uno habla de almacenar para más a largo plazo, ¿no?
Porque cosas enlatadas.
¿Ves? Que normalmente sí. Es eso, comprar cosas enlatadas, cosas en paquetes que sean verano perecedero, que podamos tenerlos ahí
congelado,
por más
cosas
tiempo.
Congeladas.
Claro. Por ejemplo, hace una semana estábamos hablando de algunas de las recomendaciones que se hacían de cara a, ¿verdad?, esta crisis, y una de las cosas que hablábamos era precisamente que si usted tiene la capacidad económica y el espacio para almacenar, pues que en vez de comprar, qué sé yo, 10 latas de salchicha, vaya y compre dos cajas y las ponga
cuando
y las almacene.
Cuando están en especial.
Porque están en especial, claro. Aproveche que están en especial antes de que suban. Fantástico. Y eso puede pasar. Pero eso no funciona igual con la yautía o el ñame o con los plátanos o los guineos. O sea, hay una realidad aquí. No se puede almacenar. Eso no es así de fácil. ¿Qué tendrías que tener? Un frigorífico.
Freezer.
Por eso un frigorífico.
Pero el plátano se puede congelar, pero...
Sí, pero es que, o sea, es bien... suena bonito, ¿no? Suena bonito.
Romántico.
Pero la realidad es que no... Romántico, como tú dices.
Sí.
Pero la realidad es que no es práctico, no resulta práctico. En adición a esto, pues estamos hablando de cómo cambias, o sea, hay una alimentación que actual, o sea, él mismo reconoce que somos muy, muy distintos a lo que eran nuestros antepasados y nuestros abuelos. O sea, y es que... regresar a esos hábitos está difícil, ¿no? Claro, es como decía yo hace poco, o sea, hablan inclusive de que debemos tener nuestros huertos caseros y todo esto, pero mi hermano, o sea, vamos a mirar el caso mío. Yo como muy pocos vegetales, o sea, muy pocos. O sea,
yo como mucho menos.
Pues yo como brócoli que ni siquiera sé dónde lo cultivan.
Ah, eso yo no lo como.
Así que, no como maíz, no como maíz, tomate, no como cebolla.
Tomate, no, cebolla en el bistec.
Entonces, si me voy a cultivar, tendría que cultivar gandules, tal vez, que eso pues los como, pero tampoco me los como solo. O sea, me tendría que comer en una sopita o en un arroz o algo así.
Pero entonces tiene que empezar a desgranar los gandules.
Ah, sí, ¿sabes? Eso sí lo hacíamos. Fíjate, sí, en casa sí. Con mis abuelos lo hacíamos, nos sentábamos en la sala y cogíamos una paila de esto, un cubo blanco.
Sí, pero para. Ajá. Tú tienes solo una nieta que todavía no tiene un año. Yo no creo que la puedas poner todavía de granada.
No, todavía no.
Hacia tus abuelos.
Todavía no. Y estoy seguro que se los va a meter a la boca antes de abrirlo. Pero la cuestión es que no resulta práctico. Si yo hago un huerto casero, o sea, ¿qué yo voy? O sea, un tipo como yo, ¿qué voy a sembrar ahí? Vamos a empezar. Segundo, ¿de qué tamaño tiene que ser ese huerto? Porque si es para que me alimente, el que me ha visto sabe que necesito un huerto bien grande. Así que, o sea, ¿cuánto espacio necesito? Hay que ser práctico en esto.
La gente que tiene el palito de China, pero es para la ginebra. No,
ginebra sí.
Con jugo de China al país.
No, y por ejemplo, yo como vuelvo, me crié con mis abuelos y sí, teníamos gandules, teníamos ajíes dulces, ajíes picantes. Sí. Recao, ¿Qué otras cositas podemos tener? O sea, esas eran las cosas que teníamos realmente. Sí. Con eso no nos hubiésemos alimentado. Así que sí, comprendo, ¿verdad?
Era para
hacer adobo,
para el sofrito.
Sí, y bastantes veces cuando chiquito cogí ajíes y después pasé los dedos por los ojos y quedé loco. O sea, la realidad es que hay que ser práctico y sí, yo creo que hay que tomar medidas porque los precios están subiendo, porque el conflicto en Ucrania y en Rusia, la realidad es que está teniendo un efecto brutal en la inflación y en productos que no van a llegar. El mismo Héctor Cordero habla de cómo algunos productos que aunque no se importan directamente de Ucrania aquí, como es el trigo, pero sí llega a otros lugares y de ahí pasa para acá o afecta también la producción en otros países suramericanos.
Por eso, porque a lo mejor nosotros no consumíamos el trigo de Ucrania y consumíamos el de otro lugar, pero ahora cuando el de Ucrania no sale a otro sitio, pues entonces el que nos vende a nosotros, pues también le va a vender ahora a esos otros sitios. Entonces no nos va a llegar o pues si lo quieres, pues hay que pagarlo más caro.
Sí, sí, y la realidad, volvemos, o sea,
sí, las sanciones de Biden, yo espero que estén haciendo estragos en Rusia, porque por lo menos acá también están haciendo daño.
Sí, sí, esta es la primera vez que sancionan a Rusia y nos afecta el bolsillo a nosotros. Sí. Pero a lo que vamos es lo siguiente, o sea, y quiero recapitular porque ya estoy casi por ir a la pausa. Nosotros, o sea, me refiero a Carlos Contreras y este servidor, estamos de acuerdo con que hay que apoyar la industria local, los productos locales, la agricultura, claro, sí, sí, y Contreras es un consumidor directo de esto, yo me declaro culpable en eso.
Pues busca la aplicación y pide, porque tienen muchos productos, incluso cosas que uno no sabía que se producían en Puerto Rico, están ahí disponibles. Bájela, usted lo mira, busca, si le gusta. No. Yo no conozco los dueños, ¿verdad? Esto no es un anuncio ni nada, porque no sé quién lo produce. Y valga la redundancia, porque así se llama, produce. Pero búsquelo, porque es una alternativa.
Sí, sí, y volvemos. O sea, creemos que sí, es loable que se trate siempre de proteger la industria local y los productos locales y todo eso. Pero hay unas realidades con las que también los amigos que promueven y que buscan la manera de echar para adelante la industria local, con la que tienen que lidiar, ¿verdad? Porque uno tiene que partir siempre de realidades. Entre ellas, que curiosamente, los productos locales tienden a ser mucho más costosos que los productos importados. Ah, que es que el pollo de aquí es genuino, totalmente natural, y el que viene de allá tiene hormonas que ni botándolas se acaban. ¿Cierto?
Pero más barato.
Pero pues, con el de aquí yo me alimento solo y con el otro alimento a la familia completa, ¿verdad? Y por menos chavo. Y esa es una realidad. Así que, ¿verdad? Yo creo que también tenemos que mirar un poco de cómo podemos ayudar para abaratar ciertos costos para que entonces sea realmente factible, porque, y mucho menos almacenar, ¿verdad? Productos locales, especialmente de agricultura, mire, sucio, difícil. Tengo que hacer una pequeña pausa, regreso en breve a Plena Vista, no se me retiren.
No, a Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a Plena Vista, estamos en la parte final del programa de la emisión de hoy, 22 de marzo de 2022. Y bueno, hay un tema también que me gustaría tocar contigo, Contreras, y es que lo voy a tomar de esta manera. Cuando yo me criaba, uno de mis hobbies con mis hermanos, mis primos, mis tíos, todo el mundo, era ir en Corozal a los ríos, a las charcas, a pescar. Y pescábamos, a mí me gustaba pescar bruquena, lo que llamamos bruquena.
Buruquena.
Y hay gente que le dice buruquena, en Corozal dicen bruquena.
¿Bruquena?
Sí, bruquena, sí, sí. Le quitamos una U porque pues sí,
más rápido.
Es una pérdida de tiempo. Pescamos bruquena y yo desde chamaquito, estamos hablando de 4 o 5 años, iba al río y metía las manos en las cuevas y las sacaba y a veces me mordía y eso era un vacilón. ¿Sí, no? Y en un momento le cogí un poquito de miedo a que fuera a agarrar un sapo. Y decía, meto la mano y de momento hay un sapo, porque una vez toqué uno y eso fue un trauma.
¿Qué edad tú tenías?
Bueno, ahora empecé en eso como a los 4 o 5 años.
43, hace 5 años atrás.
No, estamos hablando. Sin embargo, déjame decirte, ahora a lo que le tengo miedo no es a los sapos, es a los caimanes.
Y a los sapos también, me imagino.
Bueno, a los sapos le tengo asco. Bueno, okay. Le tengo miedo, pero Sí, como pero mi esposa siempre está, pues yo le digo que es asco, ¿eh? Okay. Porque si digo que es miedo, pues. Así que cuando ella está, digo, no, no, es que le tengo asco, que como que son como babosos, y qué sé yo, pero es que le tengo tejón. Pero bueno, la cuestión es que ahora resulta que ya por fin han revelado, y lo digo así, que nuestros cuerpos de agua en su gran mayoría están repletos de caimanes. Y esto viene de hace décadas y han seguido reproduciéndose, se reproducen a las millas.
Sí, sí, eso yo llevo años escuchando de los caimanes.
Desde los 70 ya estaban corriendo
por ahí. En Tortuguero.
Uh-huh. Y entonces, claro, donde más se dice que están choretos en el área de Vega Alta, pero como quiera están en toda la isla, incluyendo Vieques, dijeron, no he escuchado nada de culebra, pero por lo menos de Vieques también. ¿Qué pasa? Me llama la atención porque estamos hablando de una especie que no es de aquí, no es nativa. Supone que aquí no hubiese ese tipo de animales, pero fíjate que entran aquí de manera ilegal, personas lo siguieron comprando. Yo recuerdo la gente tenía el cocodrilito y lo tenían en una pecerita en la casa y de momento siguieron creciendo y a ellos no se les ocurrió, porque Boricua es tremendo, no se les ocurrió llevarlo a recursos naturales, a un zoológico, que en ese tiempo al principio había un zoológico aquí, estaba hasta el Safari Park.
El monoloro.
Ajá, el monoloro.
Los otros días.
Claro.
De los
agudíes estos. Así que... Pero no, no se les ocurrió eso, se les ocurrió soltarlo. Pues mira, caramba, tengo aquí a Godzilla. Sí, déjame soltarlo por ahí.
Y me muerde
al nene. Si va y me muerde al nene, mejor lo tiro afuera que pueda morder dos o tres más. ¿No? Sí, sí.
Que se vaya, que se así vaya que... y busque una cocodrilo. Porque la gente
yo me los imagino.
No son cocodrilos, el caimán es distinto, pero bueno.
Claro, y yo me los imagino, yo lo suelto y total, ¿qué va a hacer? ¿Poner huevo? Sí. O sea, y resulta que...
Y Juanjo hablaba del artículo que los vendían en algunas tiendas a $1.98, a $1.98.
Sí, porque eran cocodrilitos,
era como
se veía lo más nice.
Era como un lagartijito, pero como salvaje.
¿Sabes? Sí, era como tener una pecera Lacoste. ¿Verdad? Porque era lo más nice tener un cocodrilito, pero ahora esos cocodrilitos son cocodrilotes. Y entonces, y no lo voy a repetir más porque ya siento que se me traba la lengua, pero la cuestión es que están choretos. ¿Y qué pasa? Lo primero que a mí me llama la atención es que tras que los traen de manera ilegal, y se habla de que incluso en el narcotráfico les encanta traerlos porque los tienen ahí, me imagino que como las películas de mafia, al enemigo lo tiran dentro de un cajón, en una bañera, donde están, ¿verdad? ¿Dónde están los cocodrilos? No lo sé. La realidad es que rápido salen y dicen, y el Departamento de Recursos Naturales no le mete mano. ¿Pero cómo le va a meter mano?
¿Ellos
a
no tienen
miles?
¿Detector de caimanes?
No, pues sí, mira, los caimanes primero que se meten, cualquiera que haya visto el Discovery Channel o National Geographic o es más, hasta los muñequitos, sabes que esos animales son como los submarinos, se mantienen como que con un chispito por fuera los ojos y ya, tú no los ves. Ah, y no te creas que estén en agua limpia.
Sí, es más fácil encontrar un tiburón que encontrar un caimán, porque así el tiburón es. Te deja la aleta completa, o sea, por fuera.
Exacto. Y el caimán es peligrosísimo. Ah, que la especie que predomina aquí no es la que es agresiva, no es la que te ve y se te tira encima, sino que tiende a huirle a los humanos. Cierto. Pero también si percibe que está en peligro o que usted quiere hacerle daño, te va a atacar. Entonces, estamos hablando de una situación bien seria.
Juanjo, en el artículo hablaba de de estos rescatadores de manejo de emergencia, los buzos que buscan, ¿verdad? Cuando hay personas desaparecidas en cuerpos de agua, que ya cuando se está buscando el cadáver, en el fondo, que ellos parece que meten la mano así en el babote que hay en el fondo, y uno decía pues que él le daba miedo que lo fuera a meterle la mano en la boca de un caimán. Sí, y yo sí te voy a decir, se le quitan las ganas a uno de no solo de tocar el fondo, o sea, de meterte a la superficie.
Ah, no, yo no podría, agua, yo no podría. O sea, a mí me dicen cheque y yo, no hay nadie, no hay nadie. Sí, no hay nadie. Sí, o sea, de verdad que, bueno, una razón adicional para reconocer la valentía de esta gente.
Sí.
O sea, porque no es meramente meterse en cuerpos de agua que muchas veces son peligrosos de por sí.
Sí, por sino el movimiento del agua.
Claro, pero también, o sea, saber que hay caimanes y los estamos viendo por ahí, ya están campeando por su respeto. Ya la gallina de palo, ya la gente ni le preocupa. Pero el caimán, o sea, que te puede matar. Y entonces.
Entonces no vimos que los caimanes estén matando a los agutíes. Tampoco, o sea, que,
no,
que las
no,
plagas
no.
Estas como que llegan y no, ninguna acaba con la otra. Es como que cada cual campea por su respeto.
Sí, entonces el problema es que nosotros como sociedad, no hemos asumido por décadas, yo creo que ya estamos tarde para eso, la responsabilidad que conlleva, ¿verdad? O sea, primero, hay una razón por la cual los ciertos animales están prohibidos, ¿verdad? Su importación. Y es más, aunque usted entienda que, mira, yo siempre quise tener un monito.
Sí, por eso, ¿verdad? Los muñequitos estaban chéveres.
Sí, la gente estaba Nikima, ¿verdad? Que estaba. Yo
me, el de Tarzán estaba, era
Nikima. Sí, el de Tarzán era Nikima, sí. Ajá,
el de Tarzán, yo, de los muñequitos.
Sí, el de los muñequitos. Porque el otro era Chita. Sí, el otro era Chita, sí. Pero el de los muñequitos, no estaba tan toro. Sí. Pues yo era, ¿verdad? Yo soñaba con tener un mico de eso.
Sí, espérate, perdona. Hablando de Tarzán, las mejores peleas de Tarzán eran con los cocodrilos. No sé si te acuerdas.
Sí.
Te enredaba en el agua.
Sí, siempre tenía un puñal ahí. Sí, sí, pero tipo
para que tú veas lo peligroso que puede ser ese por eso, tipo
pero
de animal.
Te iba a contar, o le quería contar a los amigos que nos escuchan. Yo, la última vez que fui a México, en los pet shops vendía monos. Vendía monitos. Claro, allí se vendían, aquí no se venden y no lo podía traer para Puerto Rico, para la jurisdicción de los Estados Unidos.
¿Cuánto costaba un monito?
No recuerdo cuánto costaba, pero... Pero, o sea, estaba lo más nice. Oye, y llamaba la atención. Es como tener un nene chiquito, porque tú sabes que los monos, pues son, ¿verdad? Parecen, tienen muchas características de los seres humanos. Y bueno, era algo, ¿verdad?, que llamaba la atención. Estaba nice. Pero la realidad es que uno tiene que entender que cuando algo es ilegal, pues es exactamente eso, ilegal. Ah, usted no está de acuerdo con que algo sea ilegal, pues usted busca la manera métase de que se legisle y se cambie.
No, si usted no tiene problema, pues métase a Victoria Ciudadana, que ahí lo van a proteger.
Ah, bueno, pues ahí sí puede hacerlo. Pero la realidad es que, para cerrar el asunto, ya lo que me quedan unos minutitos, los caimanes están choretos, a diferencia de otros lugares donde tienen una industria de hacer hasta zapatos y carteras y correas y todo. No parece que en Puerto Rico esté esa...
Pero eso, fíjate, los artesanos deberían investigar, ¿sabes? La piel de caimán se sirve para artesanía. Y claro, eso nos va a tener prueba que entonces va a haber alguna gente que va a empezar a tener caimanes en sus patios para que se reproduzcan, para tener más material para las artesanías. Pero yo creo que hay que buscar alternativas, ¿sabes? ¿Recursos naturales te permiten matarlos?
Sí, si permite matarlos, en tu patio, pero sí me resulta... Me gustaría... Voy a hacer esa investigación con los amigos de Recursos Naturales porque dice Ángela Tienza, del Cuerpo de Vigilantes, que sí, que los puedes matar, pero que no puede sufrir el animal. O sea me imagino que le puedes meter un tiro o la inyección letal.
Sí, la que son tres inyecciones, pero, o la silla eléctrica.
Pero no le, o la silla eléctrica, pero no le pueden caer a machetazo, ¿verdad? O no le puedes hacer bullying hasta que se muera.
O sea, sí, o a batazo. O a pedra.
Exacto, no puede ser a batazo ni a pedra. Aparte de que el cuero de esos animales es durísimo, ¿verdad? Pero sí me llama la atención. Nada, para cerrar, quería comentarte, pasando de caimanes a tiburones, okay. Tomás Rivera Chats dijo hace un rato de que no descarta que Jennifer González y Pedro Pierluisi se enfrenten en una primaria. Y mucho menos que Ricardo Rosselló corra para un puesto político. Y yo voy a hacer un comentario rapidito y paso contigo. El PNP tiene ya historia, ¿verdad? Cultura de primaria. Pero, a excepción de la primaria pasada, nunca se reta a un incumbente. Y en el caso de la pasada ocasión,
el incumbente,
Pedro Pierluisi lo había anunciado antes.
Por eso,
el incumbente retó al candidato, correcto. Así que es un poco distinto ahora. Las personas, ¿verdad? Si usted es bien PNP y está pensando en que usted no debe retar al incumbente, pues usted dirá, pues tengo que estar con Pierluisi, olvídate de esto. Pero yo creo que también hay que tener cuidado con esto, porque no se puede ver como que es que uno le está echando el palo al otro. La realidad es que tiene cada cual que posicionarse. Yo los veo trabajando en equipo, vamos, uno nunca sabe lo que hay 100%, pero uno los ve trabajando en equipo y pues... No me parece que haya absolutamente nada malo. Eso es mi opinión.
Pero espérate, Juanjo. Ajá. Tommy tira esa. Y vela, que mañana van a estar todos los medios. Si hubiese una primaria hoy, ¿con quién usted votaría? Pedro Pierluisi, Jennifer González, y estoy seguro que uno que otro va a añadir, o Tomás Rivera Chats.
Sí. ¿Verdad? Sí, o sea,
eso es para monitorear el pulso, a ver cómo están las
cosas. Sí, y genera esa, o sea,
yo no creo que Jennifer le haya dicho a Tommy, mira, yo estoy considerando retar a Pierluisi. Simplemente Tommy quiere medir y saber cómo está el pueblo, saber qué es lo que está pasando. Y a veces eso sirve incluso para ayudar a alinear estrategia del partido completo, de que si sale a la gente no le gusta tal cosa de fulano, pues que fulano corrija, y no le gusta... tal cosa del otro, de Mengano, pues ese Mengano corrige. Y entonces tienes a fulano y Mengano que son súper buenos los dos, cada uno en su posición.
Sí, y la realidad es que yo sé que todos los partidos, cuando hablan de candidaturas, pues usan una frase bien cómica que dice, es que nosotros tenemos una cantera de talento, y ¿verdad? Y aquí mucha gente puede aspirar, pero la realidad es que...
En el Partido Popular no hay eso.
En el Partido Popular lo que hay es cantería.
No, sí. No tienen todavía candidatos, ¿sabes?
Exacto, eso iba. O sea, en el PNP hay cantera, pero allí hay cantería.
No hay a quien retar.
Sí, sorry, ¿verdad? Que me ría, pero es que es la verdad. Tienen un precandidato que es alcalde y ni el nombre me acuerdo nunca. Así que bueno, nada, vamos a concluir el programa por hoy. Lamentablemente pues se nos acabó el tiempo. A veces cuando más emocionados estamos en la discusión se nos va. Pero mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente aquí a las 10 de la mañana en A Plena Vista. Gracias, Contreras. Gracias a los amigos que nos escuchan. Pasen buen día y que Dios les bendiga.